Jungla Rock and Pop.
7:38, tal como les comentábamos al principio del programa, ya está con nosotros Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Vamos a estar hablando hoy día de psicología, de la barrera psicológica, de los 600 pesos. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, bienvenido una vez más.
Vicente. Bienvenido. Hola.
Bueno, hablemos de eso. En el fondo está en sus mínimos el dólar desde hace unos 3 años, que no sé, así 3, 4 años.
2014.
Sí.
Sí. O sea, en el fondo está en el mínimo de cuando empezó la racha alcista.
Sí.
Porque, claro, nos vimos que esto empezó en agosto del 2000, no, que en mayo del 2014 con una declaración de Bernanke. Teníamos el dólar a 4.70 y tanto.
De
ahí subió y siguió subiendo continuamente.
Perfecto. Y ahora lo tenemos en 604. La barrera psicológica.
No, la ESO, como se dice.
La ESO, 599 alcanzamos.
Pero claro. ¿Va a quedar estabilizado en torno a los 600 pesos o va a subir una vez que asuma el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Qué es lo que se puede prever?
A ver, mira, el tipo de cambio es de esas cosas que es de las. Es prácticamente, o sea, yo estudié un curso entero de tipo de cambio en Berkeley y mi profesor, y creo que concuerdo con los analistas, que es de las cosas más difíciles de predecir, o sea, ¿para dónde se va a mover? Nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque incorpora toda la información actual que ocurre en cada segundo sobre grandes compradores, grandes vendedores, eventos internacionales, declaraciones de un presidente de la Reserva Federal o de un presidente del gobierno G7.
Sí.
Entonces, es muy volátil por esas razones. O un rumor de que una fábrica en China va a comprar más cobre o menos cobre.
Y se disparó.
Exacto.
El hecho que esté Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿es relevante para el dólar? O sea, en el sentido de las declaraciones que da de un minuto a otro.
O sea, es muy relevante porque el valor del cobre está relacionado al valor del dólar, el valor global del dólar. Entonces, en general, cuando el dólar cae a nivel global respecto de las monedas importantes, o sea, el dólar index, que se llama, en general, el precio del cobre medido en dólares tiende a subir.
Claro.
Hay una relación inversa.
Pero se puede prever si es que el dólar, por ejemplo, va a llegar a puntas históricas como la que tuvo alguna vez Chile en torno a los 740, 750 pesos, o eso ya es una utopía.
A ver, como tendencia estructural del dólar, es decir, mirando a mediano plazo la tendencia que tiene como moneda el dólar, la paridad peso-dólar, ¿ya? Tanto por el crecimiento de nuestra economía como por el crecimiento de las exportaciones como por la recuperación global, todo indica que vamos a tener un par de años bastante más cercanos a normalidad económica.
Ya.
Y la historia económica muestra que en esos periodos el precio del cobre está alto, el valor total de nuestras exportaciones es alto y por lo tanto el tipo de cambio es bajo. Entonces a ese momento nos deberíamos acomodar como economía en los próximos par de años. O sea, en el fondo estoy diciendo en promedio, y subrayo grande y con mayúscula, en promedio, con altos y bajos de este mercado loco que fluctúa 50 pesos para arriba, 50 pesos para abajo, desde los máximos mínimos, ¿cierto? Uh-huh. En periodos cortos. Cuestión de 2 semanas, como vimos previo a las elecciones. O sea, por ejemplo.
O sea, es bien volátil.
Es muy volátil, sí.
Cristian, y para el ciudadano medio que a lo mejor hasta ahora va desplazándose en micro hacia el trabajo, ¿tiene alguna incidencia si el dólar está en 500 pesos o en 700? ¿Depende alguna cosa de la economía chilena directamente del precio del dólar que pueda incidir en un ciudadano, o son más que nada índices económicos que no tienen mayor relevancia?
A ver, depende de los niveles de que estemos hablando. O sea, a las fluctuaciones que estamos hablando ahora, el movimiento de un día para otro o de una semana, entre una semana y otra, que puede ser bien fuerte, puede ser 20, 30, 40 pesos, como dije, más alto o más bajo, en general no nos afecta. ¿Por qué razón? Porque los precios del petróleo y la energía están indexados con un polinomio que se ajusta con la Comisión Nacional de Energía con cierta periodicidad. Entonces, en el fondo vamos a ver reflejado alguna variación en los precios de benzina, alguna variación en los precios de la electricidad, mínimo, para arriba o para abajo, pero con rezago, bien lento, bien de a poco.
¿Y el retail no los asume?
No, el retail no. El retail lo que hace en general, de hecho es mala estrategia de marketing y por eso es que lo evitan, el retail lo que trata siempre es de tener precios relativamente constantes y absorber vía margen de venta cuando el tipo de cambio ha estado alto. No han subido, no subieron tanto los precios en esta subida del tipo de cambio. Si tú te das cuenta, en los últimos 2 o 3 años, lo que hubo sí fueron descuentos.
Claro.
Liquidaciones, ofertones, 40%.
Claro, pues los televisores de hecho van a la baja, a pesar de que el dólar estuvo alto en un minuto.
Claro, claro. Algunos ítems donde hay mucha competencia y mucha posibilidad de importar del resto del mundo, algunos ítems puede que sigan el tipo de cambio a la baja en promedio.
Vale, pero, como dicen algunos periodistas, raya para la suma, la verdad es Fernando.
Pero Pausen. Para el que viaja, ojo, para el que viaja sí que le afecta, sí, obvio.
Sí. Le afecta tanto como la fiebre amarilla.
En claro, este caso, imagínate, compráis dólares para irte mañana y cayó el dólar, pucha, de cabezazo.
Sí, eso, eso es cierto, pero acá Flaca Mila preguntaba precisamente eso. Porque decía, si se puede saber de alguna forma cuando va a la baja para compra de pasaje o como cuando conviene más comprar, no se puede saber a ciencia cierta, pero hay una tendencia.
Pero yo diría a una persona que va a hacer una compra de dólares por un viaje, qué sé yo, no sé, por $2,000 o lo que sea, te vaya un viaje en las vacaciones, tú o tu grupo familiar, la estrategia lógica sería comprar, como digo yo, en tercios. Es decir, si tú sabes que vas a gastar, voy a inventar, $2,000, bueno, compra un tercio de los $2,000 cuando supiste que bajó un poco, leíste por los diarios que el dólar bajó.
Ya.
Porque está, por ejemplo, en esta barrera de los 600 artificial, o mental más bien, cuando se acerque a los 600 ahora, por ejemplo ahora, comprar un tercio.
Ya.
A medida que te vas acercando a la fecha de tu viaje, si es que es en 3 semanas más, por ejemplo, la próxima semana, comprar otro tercio al nivel que esté.
O sea, claro, así va minimizando el riesgo.
Exacto, sí. Exacto.
Cristian, ¿y si alguien quiere ahorrar plata? Uh-huh. ¿Es un buen refugio comprar dólares si alguien, no sé, tiene 5 millones de pesos, refugiarse en los dólares y tener allí la inversión? ¿O es siempre mejor tener ahorrado en un depósito a plazo?
Como dije, en tendencia con estos altos y bajos, pero va a tender a caer en el próximo año. Tiene una tendencia declinante el tipo de cambio. Entonces ahora ve sola barrer los 600, seguramente va a venir algún rebote después de lo que diga Trump hoy día o lo que pase con alguna cosa china o qué sé yo, pero como tendencia va a la baja, entonces ahorrar en dólares creo que este es el peor momento.
No. Ah, ¿es el peor momento?
Sí, ya. No, en ningún caso.
Da, ahora había comprado, pero así las reservas federales.
No, pero van a bajar. No, del tesoro.
Lo positivo va a ser que va a ser más barato comprar, no sé, a través del comercio electrónico,
claro,
Amazon,
los que gana,
y ese tipo
los
de cosas.
Que ganan con una baja del tipo de cambio son los consumidores. Son los que importan, porque hay más ventas por el margen de importación, sí, ¿cierto? Los exportadores retroceden en el sentido de que lo que venden, que lo que venden en dólares convertido a peso, es menos, el menor retorno a las exportaciones.
Claro, sino que vende berries, palta,
pero lo que nunca
cereza.
Dicen los exportadores es que parte de sus costos de producción también tienen bienes importados, en particular la energía y otros insumos, maquinaria, equipo. Nunca han ido a un Ministerio de Hacienda o un Banco Central a aplaudirlos porque el dólar está cayendo.
Claro, los fertilizantes, todo eso.
Porque esa parte no la dicen. Pero en verdad hay una ganancia también para los exportadores. Claro, en términos netos pierden un poco, pero no es tanto como la caída del tipo de cambio.
Ok.
¿Ya?
Vamos a escuchar en este momento soberano, como un bono soberano que acaba de comprar Davor Juranovic, a Ed Sheeran, Galway Girl. Y luego seguimos acá con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD. 7:48, seguimos conversando con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la UDD. ¿Qué te pareció? ¿No tuve la suerte de comentar contigo el gabinete? Sí. Algo habíamos hablado,
sí, habíamos
preelectoralmente, pero
algunas especulaciones de nombres.
Sí, de nombre. ¿Pero te pareció un gabinete sólido en términos económicos?
Mira, a mí, visto desde fuera, me parece un gabinete bastante maduro, bastante
coherente. ¿Nicolás Maduro, dices tú? Como
No, maduro en el sentido de...
Ya, muy bien.
Con experiencia, eso creo que ha privilegiado la elección de Sebastián Piñera, un gabinete de experiencia. Maduro en el sentido que va a tener capacidad de manejo político en general. Es un gabinete, el gabinete económico especialmente, subrayar que es un gabinete bastante pro empresa, bastante pro mercado, pro inversión. Y creo que ha sido declarado así explícitamente, o sea, no un diagnóstico mío, sino que he dicho tal cual por y con un mandato muy claro, que la misión número uno es reestimular la inversión en Chile. ¿Por qué? Porque de esa forma se crece, tanto en el corto como en el largo plazo. Entonces, súper claro.
Catalina me preguntaba acá en Rock and Pop Chile en Facebook, ¿cuál es la diferencia o qué trabajo diferente tiene un ministro de Hacienda con el de Economía? En el fondo, ¿hacia dónde? Que a veces parece como muy pedestre la pregunta, pero exactamente ¿dónde se delimitan, dónde topan y dónde se separan? Realmente.
Mira, son ministerios muy integrados, son los dos ministerios económicos más importantes, por lejos, junto con Relaciones Exteriores hoy día, que también es un ministerio económico por la cosa de acuerdo de libre comercio.
Con la Tiriconda.
Exacto. Pero el Ministerio de Hacienda es el dueño de la billetera fiscal, sí. Así de simple. O sea, aumenta o disminuye el gasto público, aumenta o disminuye la deuda y el déficit, y les da o quita presupuesto a ministerios y a líneas de proyectos ministeriales. Entonces, en el fondo,
jerárquicamente, o sea, Hacienda
es... Por más buena la idea que tenga un ministerio sectorial, ¿eh? Si Hacienda no le gusta o lo evalúa adversamente, no se hace.
Que es lo que vimos, por ejemplo, en el Consejo de Ministros por todo el tema de Dominga.
Exacto.
Sí, pues. Exacto. O sea, que el ministro Hacienda ya golpeando, o sea, la mesa.
El ministro Hacienda está tratando de ejercer su facultad de veto y por razones políticas no pudo y al final renunció porque está básicamente objetado.
¿Y Cristian y el de Economía?
El Ministerio de Economía tiene que ver más con el desarrollo productivo del país. Ya. Es decir, si se quiere la estrategia de desarrollo productiva, es decir, la relación de las empresas con el gobierno ocurren en forma muy importante a través del Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque ahí está Corfo, ahí están toda una serie de apoyos al mundo del emprendimiento, de la pequeña y mediana empresa, y Ministerio de Economía, Fomento, ¿cómo es?
¿Fabril? No, es el lazo Fofa.
Pero tiene, por ejemplo, Senatur depende del Ministerio de Economía. Sí. Y Senatur es un... O sea, ahora lo vemos como chico todavía, pero el futuro de Chile probablemente con el cambio climático va a estar por el lado del turismo.
Es verdad.
Cristian, y sobre todo en el Ministerio de Economía, ¿la vara quedó baja o quedó alta en este gobierno con luego de ver este binomio de ministro, el ministro Céspedes primero, el ministro Rodríguez Grossi ahora?
A ver, yo creo que en un sentido la vara quedó baja, porque no, si bien el ministro Céspedes lo hizo bastante bien, yo creo, trató de hacerlo mejor todavía de lo que pudo, pero en general yo diría que el desempeño de por el lado del Ministerio de Economía fue deficitario, yo diría, directamente, especialmente en lo que es la relación con el mundo productivo y el desarrollo de empresas e industria, no estuvo muy activo. Entonces, en ese sentido, quizás hay un espacio de ganancia grande y se le puede hacer al comienzo inicialmente bastante fácil al nuevo ministro implementar cambios, fortalecer énfasis, retomar una agenda de competitividad como se había tomado en el primer gobierno de Piñera. Entonces yo creo que hay harto espacio de ganancias.
¿Sí? Pero el Ministerio de Economía en el primer gobierno de Sebastián Piñera tuvo dos ministros también, uno que fue bastante piola, que se vuelve a repetir en el gabinete ahora, que es el ministro Fontaine, y luego hubo un cambio rotundo cuando llegó Pablo Longueira, que de alguna manera, por ser un actor político, dinamizó ese ministerio.
Sí.
¿Es así? ¿Es la misma lectura que tienes tú, que eres economista?
Sí, puede que sí, que Valente en el fondo sea este ministro de inicios.
¿Pero Valente va a ser más Fontaine o más Longueira en este...?
No, más Fontaine, de todas maneras. Sí, Valente es un técnico, no una persona que tenga gran peso político, ni gran respaldo político, ni gran influencia sobre político del mundo político.
Pero estuvo muy metido en la campaña, ¿no?
Sí, estuvo muy metido en la campaña, sí, eso sí. Y tiene, por su historia, digamos, tiene un gran track record de llegar a los inversionistas y a las empresas a través de una consultora que tuvo por mucho tiempo. Ha sido director de un montón de empresas, entonces es conocido en el mundo empresarial. Y en ese sentido puede convocar esfuerzos y agilizar cosas y cambiar estados de ánimo. Los espíritus animales que decía Keynes, creo que él es una buena persona para reactivarlos, ¿eh? Despertarlos nuevamente.
Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por esta asesoría gratuita que siempre hacemos de vez en cuando.
Entonces, en resumen, no comprar dólares.
¿Quién dijo que gratis? ¿Ah? Pasa con José, ahí arreglan este impuesto. No comprar dólares.
Esa es la conclusión.
O sea, comprar de a tercios, si es que te vaya a ir, comprar de a tercios.
Sí. Es que vas a necesitarlos, pero no invertir en dólares. No. O sea, creo que no. Porque va para abajo. La regla es comprar barato a vender caro. Exacto. No comprar caro a vender barato.
Cristian, y a propósito del dólar, y con esto terminamos, si uno se va de viaje, mejor llevar dólares en cash o utilizar la tarjeta de crédito y pagar en dólares las compras, la comida, el hotel.
Mira, mi recomendación y mi experiencia como viajero es que es bueno llevar un colchoncito de cash chico y usar las tarjetas de crédito. Los tipos de cambios que están implícitos en las tarjetas bancarias son bastante buenos. Y netos de comisiones son, creo que, de los más baratos que uno puede conseguir.
Ya, o sea, ¿se puede sacar plata con la tarjeta Visa o Mastercard si uno está en Estados Unidos o en Inglaterra?
Claro, lo ideal es sacar de su cajero, de vía cajero automático, de su cuenta, porque uno puede sacar con el red compra si tiene estas redes.
Con la débito.
Exacto, con la débito. Eso es lo mejor, no endeudarse con
parte de la red
tarjeta.
Cirrus o...
Sí. O mejor sacar de su cuenta corriente y no endeudarse con cargo a la tarjeta. El endeudamiento con cargo a la tarjeta ya se te hace más caro.
Claro, pero en las compras, por ejemplo, ir a la tienda, todo eso con tarjeta de crédito, tú dices el tipo de cambio no es grave, digamos. Eso es lo que quisiste decir.
Sí, el tipo de cambio es bueno.
Ya, perfecto.
Claro, pero sacar cash. Sí, con cargo la tarjeta, eso es caro. Ya, pero con hacer las compras afuera y después volverlas y pagarlas acá, sí. Eso, ese dólar es súper barato si uno lo paga antes del vencimiento de la cuenta.
Y tienes un mes más. Por eso, máximo, sí, porque si no, la deuda te pasa de dólares a pesos después.
Exacto.
Sí. Y comienzas a arrastrarla.
Pero ahí igual esa conversión es un tipo de cambio bastante bueno. Es de los mejores que existen.
Aló, Dicom, ¿cómo estás?
Estoy viendo todo lo que gasté. Cristian, que estés muy bien.
Igual, un gusto.
Un gusto.